Comenzamos a revisar informaciones en nuestra pauta y vamos de inmediato con la entrevista del día, porque en un proceso de posiciones divididas se encuentra el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, conocido como el TPP-11. Desde la Cámara Alta señalaron que ya cuentan con los votos necesarios para aprobar este acuerdo, lo que genera discrepancias en el oficialismo. ¿En qué consiste esto y cuáles son las implicancias económicas? De ello vamos a conversar con nuestro entrevistado del día, que ya se encuentra al otro lado del teléfono. Saludamos a continuación al profesor Víctor Hernández Roldán, quien es académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Concepción. ¿Cómo está, Víctor? Muy buenos días, bienvenido a la radio.
¿Qué tal? Buenos días, Alejandra. Buenos días, Joaquín. Muchas gracias por la invitación.
Profesor, para empezar esta conversación, entendiendo que el TPP-11 es un tema que para muchas personas puede ser un poco complejo de entender, si podemos aterrizar lo que significa este Tratado de Integración Económica y cómo se enmarca, se encadena con los que ya, los acuerdos de libre comercio que Chile ya tiene suscritos con países de todo el mundo.
Yo creo que es una muy buena pregunta porque nos permite ordenarnos y partir inmediatamente destacando por qué es importante para Chile. El TPP-11 es el tercer tratado de libre comercio a nivel internacional. El primero es uno que fue suscrito entre Canadá y la Unión Europea, y luego, ¿no es cierto?, el tratado entre Estados Unidos, México y Canadá. Y a continuación viene precisamente este tratado de libre comercio, que ha tenido indudablemente una serie de cosas desde su inicio, pero que finalmente se logró revertir todas estas discrepancias que hubo en su momento. Chile, de materializarse este acuerdo, que dicho sea de paso, fue aprobado por la Cámara de Diputados durante el gobierno de la presidenta Bachelet, ¿no?, y que es firmado precisamente durante ese periodo presidencial, se hace pensando justamente en que Chile se integra a un tratado de libre comercio más, que significa, desde el punto de vista numérico, el estar teniendo acceso a 502 millones de habitantes. O sea, potencialmente hay más de 500 millones de eventuales consumidores a los cuales nosotros podríamos acceder. Segundo, estos 11 países que conforman este Tratado de Libre Comercio representan un 13% del PIB mundial, ¿no?, lo que evidentemente es muy importante, ya que Chile hoy en día cuenta aproximadamente con 30 tratados de libre comercio que nos conectan con economías que representan el 85% del Producto Interno Bruto a nivel mundial. Y finalmente yo diría, es importante porque dentro del marco de las exportaciones que Chile hace, el 16% de nuestras exportaciones va precisamente a estos países que hoy en día forman parte del Tratado de Libre Comercio. Y por otro lado, que de las inversiones que Chile hace en nuestro país, el 32% de las inversiones extranjeras o externas de Chile, en Chile, provienen del TPP-11. ¿No? Y esto evidentemente se traduce en nuevas expectativas para la economía chilena desde el punto de vista de tener acceso a ese gran mercado a nivel internacional, donde hoy en día la base de sustentación de la globalización, o sea, esa gran integración de los países a nivel mundial, pasa precisamente por la integración que deben hacer los países. Y por otro lado, para nosotros como consumidores, no abre nuevas expectativas desde el punto de vista del consumo, porque esto también se puede traducir en una disminución en los precios, en la inflación, sobre todo en un momento tan crucial como es hoy. Ya que, ¿por qué pueden bajar los precios? Porque todos los tratados de libre comercio, y particularmente esto, se traducen finalmente en una desgravación arancelaria. ¿Qué significa eso? Significa que los países se ponen de acuerdo y levantan las barreras tributarias, o sea, se exime a todos aquellos bienes que transitan dentro de este marco de estos 11 países que no paguen impuestos de entrada. Y si no pagan impuestos de entrada, quiere decir que ese diferencial finalmente lo van a obtener como con, por menor precio, ¿no es cierto?, en consumo, quienes lo vamos a obtener. ¿Me explico? Si, por ejemplo, Chile está vendiendo fruta a qué sé yo, a Japón, esto le va a significar a Chile que nuestros productos no van a pagar impuestos de entrada en Japón. Por lo tanto, se abarata el precio de nuestras exportaciones en Japón y por lo tanto habrá muchos potenciales consumidores que se van a sentir atraídos por esto. Y si lo hacemos al revés, si Chile está importando un producto, por ejemplo, japonés electrónico, esto va a significar que ese producto, un televisor, no va a pagar impuesto de entrada, que es el arancel, y por lo tanto va a ser más barato. Y al ser más barato, obviamente, abre más expectativas y posibilidades a los consumidores, ¿no? Ahora bien, hay otra cosa que es súper importante, que dice relación con lo siguiente, y que evidentemente refleja la importancia para nuestro país. Esto naturalmente se puede traducir en una mayor diversificación de los mercados y de los bienes que se van a transar, y que naturalmente va a traer aparejado un fortalecimiento de nuestras exportaciones, atraer nuevos capitales a nuestro país, y en consecuencia esto va a mejorar el crecimiento económico del país, porque esto significa fuentes laborales, va a significar nuevas inversiones. Pero lo más importante, y esto desmistifica una de las cosas que tú, Joaquín, planteaste, porque hay muchos que han planteado, pero si ya tenemos acuerdos bilaterales con otros países. Sí, eso es cierto. Con los 11 países, o sea, con los 10 restantes países que forman parte de este TPP-11, ¿no?, nosotros tenemos acuerdos bilaterales. Pero la gran diferencia que marca el TPP-11 es que es un acuerdo de última generación y es mucho más inclusivo, ya que va a permitir, por ejemplo, incluir una serie de elementos de promoción y responsabilidad social corporativa, identidad y diversidad cultural, la protección y la conservación ambiental, la protección de los derechos básicos al trabajo, la igualdad de género, el desarrollo sostenible. Es decir, es diferente porque muchos de los acuerdos bilaterales que tenemos con otros tratados comerciales fueron firmados hace más de 10 años. No era tan importante, por ejemplo, como lo es hoy en día, ¿no?, el estar reconociendo los derechos de mejor forma y con una mayor amplitud a los pueblos originarios. Por otro lado, ¿no es cierto?, el que se esté incorporando la digitalización, que hace 10 años, la inteligencia artificial, que hace 10 años no tenía tanta importancia como la tiene hoy, ¿no? Y lo más importante también dentro de todo este espectro de cosas es el primer tratado de libre comercio que incluye un capítulo especial para las pymes, ¿no? Y esto significa abrir el abanico de posibilidades a las pymes, y principalmente si logran desarrollar los emprendedores e incorporarse a esto, va a significar que muchas regiones del país se pueden ver beneficiados también con esto, ¿no? ¿Y por qué? Porque hoy en día el TPP-11 es uno de los tratados mucho más dinámicos, el que más ha avanzado y el que ha logrado incorporar una serie de modernizaciones de actividades y objetivos que propenden las economías y la sociedad, que están enmarcados dentro de los acuerdos, ¿no?, que hoy en día tiene Chile con una serie de otros países, ¿no? De modo tal que yo creo que hoy en día es bueno que Chile se suscriba con esto, y sobre todo también por el hecho de que hay muchos países, de los 11 países, hay solamente 3 latinoamericanos que forman parte de estos conglomerados: México, Perú y Chile. Y ya esto partió hace más de 4 años. O sea, Chile ha perdido tiempo y ha perdido espacio y ventaja. Por eso que Perú, a pesar de toda la inestabilidad política que ha venido teniendo en estos últimos 4, con una serie de cambios gubernamentales incluso, ¿no?, fue mucho más audaz en ese sentido y firmó inmediatamente el tratado, y mira los resultados que está obteniendo Perú. Y ahí hemos perdido un poco de tiempo nosotros, pero yo creo que todavía estamos todavía a tiempo para que Chile reconsidere esto.
Profesor.
Y desmistificar una serie de mitos que se han planteado al respecto. No, porque se dice, es que Estados Unidos forma parte de esto. Estados Unidos no forma parte hoy en día de este gran conglomerado. Y digamos, el TPP-11 parte del 2016 con 12 países, dentro de los cuales estaba, evidentemente, Estados Unidos. Sin embargo, por una serie de controversias que se producen, producto de algunas disposiciones que quiso establecer Estados Unidos respecto a los derechos de propiedad intelectual, ¿qué pasó? Que el resto de los países no han adquirido esto y Estados Unidos se retira específicamente en febrero del año 2017. Por lo tanto, hoy en día Estados Unidos no forma parte de este TPP-11. Y si quisiera, ¿no?, incorporarse, al igual que Inglaterra y China, que están muy interesados, se van a tener que someter todos a ese protocolo que existe de entrada y que tiene que ser visado y aprobado por cada uno de los países que integran este TPP-11.
Estamos en conversación con Víctor Hernández Roldán, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Concepción, a propósito del TPP-11. Nos quedaba claro, profesor, la visión que usted manifestaba en relación a este tratado, pero consultarle si se pueden realizar algunas proyecciones certeras en términos económicos, porque hay algunos economistas y académicos que plantean que si se aprueba solamente aumentaría el crecimiento en un 0,1%, es decir, ni siquiera el 1% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Y también hay algunas críticas en relación a que hay, insisto, algunos especialistas que plantean que este tratado también impactaría, por ejemplo, en la destrucción de ciertos sectores del mercado y que la imposición que hace a los distintos estados es una oportunidad no tan positiva para nuestro país, en el sentido de que podría subordinar a escala global los intereses de las transnacionales. ¿Cómo lo ve usted?
Mira, mucho se ha comentado al respecto, ¿no es cierto?, y que forman parte de ese conjunto de mitos que se han ido introduciendo, ¿no? Yo te colocaba el caso, por ejemplo, respecto a lo que se dice de que hay muchos productos, por ejemplo, que se van a ver afectados, o que las inversiones extranjeras, ¿no es cierto?, y los grandes inversionistas o grandes conglomerados económicos van a poder, ¿no es cierto?, manejar esto. Yo creo que todo esto va de alguna forma impregnado también de una visión un poquito ideológica y un poquito extrema. Hoy en día el mundo está en otra. El mundo, digamos, a nivel global, está buscando nuevos horizontes, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, hay mucha gente que se opone a la inversión extranjera. Hay mucha gente de lo que está en este momento en contra del TPP-11, que no se quieren, por ejemplo, esto mismo, rechazan la posibilidad de que nos integremos y buscamos integrarnos, por ejemplo, o desarrollar otro tipo de alternativas, ¿no? Yo lo escuchaba incluso de muchos especialistas diciendo, bueno, si tenemos América Latina, suscribamos acuerdos de libre comercio con los países latinoamericanos. ¿Es factible? Claro que hay, pero hay que mirar la historia también. Fíjate que si tú comparas en materia de tratados comerciales, los países europeos con América Latina. Nosotros partimos hablando de integración económica por allá por los años 60, y las primeras formas de integración parten justamente con países centroamericanos, y que lamentablemente, por una serie de hechos que incluso escapan a, lamentablemente, a la parte económica, han quedado en el camino. Por una, imagina que terminó entre dos países centroamericanos en una guerra después de un partido de fútbol y echan por tierra el mercado centroamericano que había comenzado. Después vino la ALC, la Asociación de Libre Comercio, donde se generaron una serie de diferencias entre los países de mayor tamaño, ¿no es cierto?, como México, Brasil, ¿no?, entre otros, los de mediano como Chile, Venezuela, etcétera, y los países pequeños como Haití, Bolivia, ¿no? Y todo esto finalmente terminó en una serie de controversias. Después vino la ALADI, después vino la Cuenca del Plata, después vino el Pacto Andino. O sea, una sucesión de tratados que terminaron en cero. O sea, no tuvimos la capacidad suficiente porque prevaleció el interés político, por un lado, y por otro lado prevalecieron los intereses muchas veces personales para defender determinadas posturas en desmedro del colectivo, en desmedro de la economía de cada uno de estos países. En cambio, en Europa, ¿qué pasa? Parten con los tratados comerciales del año 1948, la famosa CECA, que era la Comunidad del Carbón y el Acero, que comenzó, digamos, a mutar, a cambiar, pero que finalmente terminó en el famoso mercado de Unión Europea. Y luego vino, ¿no es cierto?, una nueva mutación, pero para mejorar, y se dio origen a la famosa, ¿no es cierto?, zona euro, donde lograron ir superando todas las etapas que significa un proceso de integración, que parte, ¿no es cierto?, con una unión aduanera, pasa por un mercado centroamericano, una unión económica, y hoy en día existe hasta un Parlamento Europeo, una unión, digamos, que también ha logrado sustentar una moneda. ¿Cuál es la, digamos, la conclusión? Que estos países nos llevan mucha delantera, al igual que los países asiáticos. Tenemos que integrarnos para mejorar, no para bajar el nivel, no para, digamos, incurrir y formar parte de todas estas controversias que se generan que no nos conducen a nada. Hoy en día, claro, se hizo un 0,1%. Ni siquiera todavía sabemos específicamente qué cosas se podían hacer. No hemos sido capaces de superar este problema. Y mira la controversia que tenemos. Aprobó la Cámara de Diputados, contra todos los esperados. Es un acuerdo suscrito durante el gobierno de la presidenta Bachelet, un gobierno socialista. Y resulta que ahora la misma gente que en un momento determinado estuvo de acuerdo con esto, hoy en día lo rechaza. No se entiende. Hay que ver las cosas con otra perspectiva. Por ejemplo, desde el punto de vista económico, ¿qué significa estar incorporando 3.000 nuevos productos que nos abrirían campo, muchos de los cuales que forman parte, digamos, del sector agroalimentario, ¿no?, nos permitirían abrir nuevos accesos, nuevas posibilidades de inversión y, por cierto, crecimiento, ¿no? Hoy en día miren lo que está pasando en el mundo y qué es lo que está ocurriendo en el mundo con toda esta situación que probablemente nos lleve a, estamos a puerta de una recesión a nivel mundial, ¿no? Y nos damos estos lujos de aislarnos, ¿no?, y no dar posibilidad de poder acceder a nuevas posibilidades. No, yo creo que esto de que se diga que no va a dar resultado, no, también se pensó exactamente lo mismo cuando Chile tomó la decisión de abrir frontera, cuando Chile empezó a suscribir los famosos tratados de libre comercio, cuando nos suscribimos el famoso NAFTA con Estados Unidos, ¿no?, hace más de 10 años, todo el mundo dijo, no, ¿cómo nos vamos a comercializar y establecer un tratado de libre comercio con Estados Unidos? Y mira los resultados que tuvimos. Muchos de nuestros productos que van al mercado norteamericano hoy en día prácticamente tienen cero arancel, ¿no? Al igual que también los productos, muchos productos norteamericanos a nuestra economía. Pero en eso consisten estos tratados de libre comercio. Se cuestionó, digamos, que esto atenta contra el problema, ¿no es cierto?, de los medicamentos, que no se pueden invertir, ¿no?, y que pueden haber acuerdos entre las empresas. Hay que desmistificar eso definitivamente, ¿no? Fíjate que hay otra cosa que es súper importante dentro y que poco se ha comentado, que pasa, digamos, por el tema de la famosa acumulación de origen, ¿no? ¿En qué consiste la acumulación de origen, no? Es un sistema que permite considerar como propio los insumos originales provenientes de los otros países del bloque. Me explico. Te voy a poner un caso bien práctico. Octava región, o región del Biobío, o región del Ñuble. Productores de arándanos. Y podemos, ponte tú, fomentar, ¿no?, la producción de jugos o de néctares especiales con arándanos con un mix de piña, por ejemplo. Pero resulta que queremos exportar esto y hacerlo, digamos, en envases que sean naturalmente considerados y aceptados en el resto de los países. Tenemos que enlatarlo. Ese enlatamiento no se hace en Chile con la eficiencia, ¿no? O desde el punto de vista de sus costos, no son convenientes. Entonces, más vale importar, por ejemplo, el aluminio que viene de Australia, y podemos importar también la piña desde México. Y eso ya nos da una cierta ventaja, porque nos va a permitir, ¿no es cierto?, traer estos productos de Australia, ¿no es cierto?, el aluminio y de México la piña. Aquí un emprendedor procesa esto, lo enlata, y luego se los vendemos a los mismos países, ¿no?, que en este momento forman parte del TPP-11. Y sale Chile exportando, ¿no es cierto?, un nuevo néctar con tales y cuales características, un mix de frutas, y va a los 11, a los 10 países. ¿Y qué va a significar eso? Ese producto que fue generado acá con insumos provenientes de México y de Australia va a llevar la etiqueta Made in Chile. O sea, se reconoce como producto propio, ¿no?, ese nuevo bien que fue generado, producido en nuestro país. Y esto abre muchas posibilidades. Y eso te está demostrando cómo se puede lograr intercambio, mejorar la eficiencia, mejorar la productividad, ¿no? Y todo esto, ¿a qué conlleva? A mayor, ¿no es cierto?, número de empleados, mayor empleo, mayores inversiones, mayores estímulos a los emprendedores. Hay que darle paso a los emprendedores. Esto mismo es que este tratado esté incorporando un capítulo especial para las pymes. Nunca ningún otro tratado comercial lo había hecho. Entonces yo creo que hay que pensar un poquito en nuestro país, en el momento que se está viviendo. Y esto, de alguna forma, abre nuevas expectativas, nuevas posibilidades.
En esta primera edición de Nuestra Pauta conversábamos con el académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, FACEA UDEC, Víctor Hernández Roldán, acerca de las implicancias del Acuerdo Transpacífico, el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico TPP-11, que como ya sabemos se vota durante esta jornada en la Sala del Senado. Profesor, muchas gracias por haber conversado con nosotros, habernos ayudado a aclarar dudas y conversar también sobre temas de los que habitualmente no se habla mucho, relacionados con la productividad, con el crecimiento económico y el foco también puesto en nuestra región.
Ok, muchas gracias, Joaquín, muchas gracias, Alejandro. Que tengan un buen día.
Igualmente, profesor, que esté muy bien. Hasta pronto.
Ok.